Vamos a hablar justamente con la médico. Ella es actual miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, fue presidenta de esta entidad, Sociedad Chilena de Infectología, Janet de Banch, acerca de, claro, hemos dicho, hepatitis A, VIH, la lepra.
Se cruza lo de la memoria a propósito de eso, pero se nos olvida que ha habido otros casos.
Ah, que ha habido otros
casos. No es casualidad.
Justamente, Janet de Banch, le queremos dar las gracias por comunicarse con la radio, por atender nuestro llamado. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino que usted estará al tanto de todo lo que sea, no sé si todo, pero de la temperatura que se ha generado en redes sociales y la cantidad de comentarios que circulan a propósito de una noticia que dimos a conocer ayer y que se ha confirmado, que está en vías de confirmarse, que es la existencia de este caso de lepra en Valdivia. Y hay algo que a usted, desde su real saber y entender sobre esta materia, ¿le gustaría decir y le haya llamado especialmente la atención?
Bueno, lo primero es comentarles que casos de lepra, prácticamente todos los años detectamos uno, dos o tres casos de lepra, porque esta es una infección o una enfermedad que no está del mundo. Y todavía hay al menos 16 estados que son miembros de la Organización Mundial de la Salud que siguen notificando casos y casos que se transmiten entre comunidades en estos países. Por lo tanto, estando en un mundo globalizado, es probable que nosotros detectemos ocasionalmente estos casos. Lo que sí es importante recordar que Chile, debido a sus condiciones sanitarias que han mejorado sustancialmente en las últimas décadas, esta es una enfermedad que no vemos. Por lo tanto, lo que a mí me parece es lo que lo sucedido respecto al caso de lepra, más bien una alarma relacionada al impacto que tiene el diagnóstico de lepra o su contexto histórico, que nos lleva a casos que veíamos en la antigüedad. Pero claro, relacionado a este caso, casos de lepra en forma muy ocasional, no solamente en nuestro país, sino que otros países también detectan. Y lo importante es recordar que esto no es una enfermedad erradicada.
Janet, a propósito de aquella frase que dice que la excepción confirma la regla, ¿podríamos hablar de que es normal que, a pesar de tener una enfermedad que tiene muy baja aparición, etcétera, es normal que aparezcan cada cierto tiempo casos aislados? ¿Es parte de lo esperable?
Más que decir, claro, que es normal, yo diría que, como dices tú, es parte de lo esperable, justamente por lo que conversábamos, porque las personas se movilizan en el mundo hoy día de forma extraordinaria. Nosotros recibimos un numeroso contingente de turistas que son muy bienvenidos. Y por otro lado, nosotros los chilenos también nos movilizamos ocasionalmente por viaje, un viaje que dura 3-4 semanas. Otras personas se movilizan por tiempos más largos, ya sea por trabajo, por estudio o por razones familiares que los hace moverse de su lugar de destino. Hoy día las Naciones Unidas y la UNICEF dicen que más de 240 millones de personas no viven en sus países de orígenes. Por lo tanto, es la globalización probablemente lo que nos debe alertar, en el sentido de que tenemos que estar en condiciones de diagnosticar o de pesquisar enfermedades que normalmente o que hoy día no son frecuentes en nuestro país.
¿Cuáles son los síntomas de la lepra, Janet?
Bueno, la lepra es producida por una bacteria que es pariente de la tuberculosis. Son lo que nosotros llamamos bacterias o micobacterias, que tienen una particularidad, y es que crecen o se multiplican muy lentamente. Son como medias flojas para multiplicarse, y eso hace que uno adquiera la infección en algún momento, pero que las manifestaciones de enfermedad se puedan dar en muy largo plazo. Para la lepra, desde el momento de la infección hasta que puedan aparecer alguna manifestación, pueden pasar 5, 10, 20 años. Y las manifestaciones, para el caso del Mycobacterium lepra, o lepra como la conocemos, son de diferentes formas. La manifestación más frecuente son lesiones en la piel, úlceras, aumentos de volumen, que duran mucho tiempo. Los pacientes comienzan a consultar una y otra vez porque estas úlceras no curan, porque no son dolorosas, a veces pueden picar un poco, pero no son dolorosas, y hay pérdida de la sensibilidad y también pérdida de la capacidad de mover esa zona que está comprometida. Y se parece a otras enfermedades, por lo tanto, hay que sospechar una lista de enfermedades antes de llegar a la lepra.
Sí, a propósito del periodo de incubación, esta flojera que dice Janet, hay, suponiendo que alguien se hace exámenes periódicos, ¿hay manera de detectarlo de alguna manera precoz?
Lo precoz tiene que ver con la pesquisa de las lesiones cutáneas, porque hoy día, como es una enfermedad tan infrecuente, no es algo que estemos buscando en forma habitual, a diferencia de su pariente, que sí nos preocupa por la transmisibilidad, que es la tuberculosis, que de otra manifestación, son síntomas pulmonares, tos, baja de peso, fiebre, y que sí la pesquisamos y la estamos buscando activamente, no así la lepra, que es un diagnóstico, yo diría, excepcional.
¿Cómo es el proceso de contagio a propósito de de las cosas tan excepcionales que tiene esta enfermedad?
Bueno, las cosas excepcionales que tiene esta enfermedad justamente y afortunadamente es que se transmite poco, es una enfermedad infecciosa de baja transmisibilidad. El punto es que probablemente todos recordamos de la historia es que producía gran número de casos, fundamentalmente porque en ese momento, estoy hablando de siglos atrás, no existían las condiciones sanitarias, no existía el conocimiento de la enfermedad y tampoco existía el tratamiento. Hoy día estamos en otra era, tenemos otras enfermedades que nos afectan, que tienen que ver con la modernidad y con la globalización también. Entonces esta es una enfermedad que se transmite poco, que son pocos los casos, como ustedes han visto, se transmite por contacto directo con las lesiones fundamentalmente, y no es que tocar signifique enfermar, sino que se tienen que dar condiciones muy especiales de vivir muy cercanamente por largo tiempo con una persona que está con lesiones cutáneas que finalmente uno dice que es lepra. Por lo tanto, la transmisibilidad y el riesgo para la población es muy bajo. Por eso me llamaba la atención que se haya convertido en una noticia.
Justamente eso quería preguntarte, sí.
Y porque preguntaba por qué no se habían informado los casos. Bueno, la autoridad sanitaria tiene, nosotros los clínicos, los médicos, tenemos una obligación de notificar enfermedades transmisibles en el país, eso se llama enfermedad de notificación obligatoria.
Ya.
Y de esas enfermedades de notificación obligatoria, entre las cuales está la lepra, hay algunas que tienen alta transmisibilidad, por ejemplo, la hepatitis A, por ejemplo, el sarampión o la rubiola, que significan que hay que tomar el meningococo, que hace unos años, ¿se acuerdan? La influenza que nos afecta, que es altamente transmisible y que puede afectar a un número importante de personas. Esas son enfermedades infecciosas que la autoridad sanitaria debe reportar, educar a la población para tomar medidas de tal forma de reducir el número de personas que enferman. En el caso de la lepra, como es una enfermedad de muy baja ocurrencia, las medidas deberían haber sido probablemente tomadas con el afectado grupo más cercano, pero yo creo que la alarma tiene que ver justamente con este carácter histórico que tiene la lepra.
Y un carácter un poco cinematográfico. Te lo digo, Janet, a propósito de la cantidad de mensajes que hemos leído en redes sociales y que hacen alusión a aquellas películas, y ayer lo decíamos, ¿cuánta Semana Santa viendo películas donde aparecen los leprosos y qué sé yo? Entonces, hay una especie de psicosis desatada a partir de que aparece el nombre lepra en el titular de un medio porque se detecta un caso. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Por qué esta sensación de alarma?
Yo coincido con usted, fundamentalmente porque el concepto de lepra que tenemos de la historia, y como es una enfermedad de la que no hablamos, tiene que ver fundamentalmente con lo que ustedes comentan, personas que eran alejadas de la sociedad, enfermedad altamente contagiosa, porque es lo que nos mostraban las películas o la historia.
Claro.
Pero como comentábamos recién, es una enfermedad que está en vías de erradicación. Uno de los programas de la Organización Mundial de la Salud es llegar al 2030, ojalá, sin casos en el mundo. Hay disponibilidad de tratamientos. Acá lo difícil, probablemente para nosotros que tenemos muy excepcionalmente casos, es probablemente llegar al diagnóstico, pero se hizo. Sí. en este caso, por los médicos del equipo de Valdivia, se hizo oportunamente y el paciente está bajo tratamiento, que debe ser el foco de la atención, la disponibilidad de tratamiento y que el paciente esté adecuadamente tratado.
Estamos hablando con Janet Avanch, ella es médico y ex presidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Janet, quiero aprovechar de preguntarte también por esta cifra que se ha dado a conocer del aumento en un 34% en los casos de VIH en los últimos 5 años. Me imagino que es colega suyo, quien es Carlos Beltrán, presidente de la Corporación CIE y coordinador del Comité de CIE de la Asociación Panamericana de Infectología, ha señalado que esto se ha salido de control, tanto el VIH como otras enfermedades de transmisión sexual están fuera de control. ¿Eso es así?
Quizás lo que Carlos Beltrán, lo conozco muy bien, es un excelente clínico, ha trabajado enormemente en el área, fundamentalmente en VIH, un infectólogo que pertenece a la Sociedad Chilena de Infectología. Lo que él ha llamado la atención, y como Sociedad Chilena de Infectología también a las autoridades, es que hemos sido testigos de un aumento progresivo en la detección de casos nuevos, especialmente en gente joven. Y esos casos que estamos detectando son fundamentalmente personas que ya llevan un tiempo prolongado con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Por lo tanto, ellos y ellas han generado otros casos que no los conocemos. La mayoría de los países, especialmente el Cono Sur, ustedes deben haber visto el informe de ONU-CIA, han tendido a controlar o a reducir el número de casos. En cambio, Chile se puso a la cabeza no reduciendo el número de casos, sino un mayor número de casos, como ustedes dicen, alrededor de un 34% mayor de casos que los años anteriores. Y es una cifra que le hemos venido observando en los últimos años. ¿Qué nos pasa? Yo creo que nos pasa probablemente que hemos un poco perdido el miedo al riesgo de adquirir VIH, fundamentalmente porque sabemos que es una enfermedad hoy día tratable, se convierte en una enfermedad crónica. Pero el VIH va acompañado de otras enfermedades de transmisión sexual, algunas de ellas que también son transmisibles para las parejas sexuales, como es la sífilis, la gonorrea, que también han tendido a aumentar. Y gonorrea nos preocupa, porque gonorrea es una enfermedad infecciosa que es fácilmente tratable, pero como ha sido tan frecuente y los tratamientos antibióticos se han dado con mayor frecuencia, la gonorrea se ha ido haciendo resistente a los antibióticos. Por lo tanto, es un motivo de preocupación. Quizás tenemos que volver a educar a la población, y este sí que es un tema que la autoridad sanitaria tiene que alertarnos e informarnos para tomar medidas en el sentido de que las personas vayan y accedan más frecuentemente al examen, hacerlo más fácil acceder al examen para hacerse un diagnóstico precoz. Aquí estoy de acuerdo con ustedes que deberíamos promover el que todos, incluyéndome, nos hagamos el examen del VIH y eventualmente podamos entonces conocer nuestro estado de tal forma de que si tengo la enfermedad pueda acceder a cuando se estén indicados. No todos los pacientes necesitan el tratamiento de forma inmediata, y poder disminuir de esa forma tratada, probablemente voy a evitar el contagio a otros.
Ahora, en lo que al VIH respecta y las enfermedades y otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, se habla derechamente de epidemia, ¿es correcto?
Bueno, desde el año 84, 81, que empiezan los primeros casos de detección del virus de inmunodeficiencia, se habló de una pandemia. Hoy día hay más de 50 millones de personas probablemente afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, claramente, cuando uno habla de una epidemia, quiere decir que hay muchos casos en muchos lugares del mundo. Y para el virus de inmunodeficiencia es el comportamiento. La propuesta de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es llegar a detectar el 90% de los infectados, lo que se ha llamado el programa 90-90-90, 90% de los infectados, conocerlos, que el 90% de los infectados ojalá tengan tratamiento, y que de los que están en tratamiento el 90% pueda su virus en la cárcel, que es lo que nosotros llamamos indetectable, de tal forma de que no propague o no infecte a otro. Esa es la propuesta y es la tarea y el convenio que también firmó Chile como miembro de la Organización Mundial de la Salud.
Janet Devanch es médico y expresidenta de la Asociación de la Sociedad Chilena de Infectología. Te queremos agradecer por la comunicación con la radio durante esta mañana, por dejar bastante claro cuál es el escenario frente a estas enfermedades, con qué hay que tener más precauciones y con qué podemos estar en un escenario que, si bien es cierto, no es normal, pero que sí es bastante esperable. Gracias, Janet.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días.
Que estés muy bien. Gracias.